Esta semana la agenda estuvo marcada por el tema deuda, ¿no? Y que el gobierno nacional y en realidad los acreedores deben aceptar la oferta oficial, la oferta emitida por el gobierno nacional. Hay un porcentaje mínimo de bonistas extranjeros principalmente que no la habían aceptado y habían presentado una contrapropuesta que fue rechazada por el gobierno nacional. Para que nos brinde un análisis que nos ayude a entender la situación y lo que y también las consecuencias que puede llegar a tener un acuerdo o un posible no acuerdo también acerca de la deuda, vamos a dialogar con María Eva Bellini. Ella es licenciada en Economía, maestranda en Economía Social, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, el CEDEV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bellini. Aquí Julio Quiñones, Noelia Villa. La saludamos desde el piso de Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien.
¿Todo bien? Bueno.
Todo bien.
Para que nos ayude a entender, a analizar el tema de deuda, ¿no? ¿Qué condiciones, hacía una introducción de lo que se fue dando y de lo que se fue hablando en esta semana, y qué condiciones se tienen que dar para llegar a ese acuerdo?
Bueno, básicamente, desde la propuesta inicial del gobierno nacional, donde se establecía por cada 100 pesos que se habían acordado en el acuerdo inicial, digamos, cuando tomaron el bono los tenedores, si ponemos que el bono vale 100 pesos, el Estado inicialmente dijo, bueno, por esos 100 pesos yo te voy a terminar pagando alrededor de un 30%, ¿no? Ese fue como la primera propuesta de Argentina, y con un periodo de gracia de 3 años, ¿no? A lo cual fue rechazada por los acreedores internacionales, sobre todo estos grupos mucho más importantes en términos del mercado financiero, que tienen mucho poder. Y la última propuesta, que fue la última, ¿no? Se corrió el Estado Nacional y propone pagar casi un poquito más del 50%. Por lo tanto, digamos, hay todo un esfuerzo del Estado de Argentina por mejorar la propuesta. Sin embargo, un grupo de tenedores está pidiendo un poco más, ¿no? Sobre todo también un incremento en el pago de los intereses, ¿no? Que Argentina pretende pagar menos. Todo eso, obviamente, que en el caso de aceptar la propuesta de los bonistas extranjeros, que hoy por hoy están en desacuerdo con la nueva oferta del Estado Nacional, perjudicaría, digamos, los recursos que tiene la Argentina, en los cuales también un marco era en marzo, ¿no? Pensemos cuando se hizo esa primera propuesta, marzo-abril, donde estaba llegando la pandemia a Argentina y también al resto del mundo, sobre todo los países centrales, y dejaba de ser solo una cuestión de China. Entonces, nosotros en marzo, y lo que hoy estamos atravesando julio, tenemos otras perspectivas de lo que era la pandemia, ¿no? Todos pensábamos que era 2 semanas,
claro.
Y bueno, y ya volvíamos a nuestra vida y que la economía se volvía a recuperar y demás. Sin embargo, estamos viendo que el impacto va a ser muy fuerte durante este año, y que eso en toda la economía mundial. Por lo tanto, eso complejiza el panorama aún más, y de Argentina sobre todo, en el término de la negociación de la deuda.
¿Y qué? Sí, te escuchamos.
No, ese es el panorama incluso en este panorama de crisis internacional, la Argentina ha mejorado la oferta en función de lo que pretendían los acreedores. Y nos parece que al Estado Nacional y nosotros del Centro de Estudios, bueno, es un gran esfuerzo, ¿no?, del Estado Nacional y de todos los argentinos, porque pensemos que esos recursos también se podrían utilizar para otra cosa. Entonces, seguir mejorando y aceptar los términos de condiciones que quieren los fondos de acreedores de esos grupos económicos, donde si uno ve su cartera de activos, sobre todo el grupo económico uno de los más insistentes en la negación de aceptar, en su cartera de activos y de inversiones financieras, la deuda que tiene Argentina para con ellos le representa el 1%, por lo tanto no es significativa, y uno puede apreciar una cuestión más política en función del rechazo, más que una voluntad de acuerdo, y es por eso que también en eso el conglomerado de acreedores, esta semana estuvo habiendo separaciones de distintos grupos que empezaron a aceptar la propuesta de Argentina.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias podría tener en los argentinos, en las argentinas? Por ejemplo, no llegar a un acuerdo. Martín Guzmán, el ministro de Economía, mencionaba, por ejemplo, que se tendrían que bajar el salario de los jubilados, por ejemplo.
Bueno, eso pensando en nosotros, los recursos que tiene el Estado, una de las posibilidades que tiene el Estado Nacional es emitir moneda, ¿no? Para poder activar la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que elegir, bueno, ¿para qué se va a generar esa emisión? Que tampoco tiene que estar súper desconectada de la posibilidad de recaudación, de cuánto recaudo, entonces cuánto gasta el Estado, ¿no? En ese sentido, siempre el Estado gasta antes que recaudar, ¿no? Siempre el Estado gasta antes y después recauda, no al revés, ¿no? No se recauda primero y después gasta. Entonces, en ese sentido tiene que haber una mínima conexión y una coherencia entre lo que va gastando el Estado y lo que va pudiendo recaudar mediante los impuestos. Y además, ¿a dónde va destinado ese gasto? En ese sentido, una de lo que va a marcar esta coyuntura actual, internacional, que no solo está atravesando nuestro país, es la necesidad de que los estados no le paguen a grupos de acreedores para incrementar cada vez más su riqueza y donde esa plata circula en términos especulativos y no genera más puestos de trabajo ni genera más producción y mejoras de las condiciones de vida de la población, sino que eso vuelve a enriquecer a un pequeño grupo de la población mundial que vive esto, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el Estado también tiene que, en esta coyuntura, volcar la mayor cantidad de recursos que se pueda en la economía real. Cuando hablamos de la economía real es, si se puede, más ATP, si es necesario, mayor financiamiento a las industrias, a los comercios, para que puedan ampliar sus capacidades productivas y con eso generar mayores puestos de trabajo, mayor obra pública. Pensemos que la pandemia también demostró un montón de deficiencias de la sociedad que no está preparada para sobrevivir tiempos de aislamiento, ¿no? Todo lo que es en materia educativa, la conectividad, todas esas son infraestructuras que son bastante caras y que si no las hace el Estado es muy difícilmente que las pueda hacer el sector privado. Entonces nosotros, y eso es mejor condiciones de vida, ¿no? También las cuestiones de hacinamiento, las mejoras de los barrios populares, todo ahí es donde nosotros necesitamos que el Estado ponga su foco en políticas contracíclicas, porque todo eso va a hacer que se reactive un círculo virtuoso. Entonces, el Estado tiene que elegir si vuelca sus recursos al 90% de los argentinos, o acuerda con lo que quieren los acreedores internacionales, que lo único que hicieron es venir a la Argentina en términos especulativos. A ver, cuando salió estos días el video de Martín Guzmán, donde establece que nadie se quiere pelear con los fondos de acreedores, pero ellos fueron irresponsables en las inversiones que hicieron. ¿A qué se refiere eso? Cuando vos jugás a la timba financiera y te ofrecen un resultado muy diferente a lo que ofrecían el resto de las economías que podemos decir que son más desarrolladas en esos términos, y donde si Estados Unidos está pagando una tasa de interés cercana al 0% y Argentina tiene te ofrece un 7%, es porque el riesgo es mucho más alto. Y en ese sentido, el problema de Argentina, uno de los más importantes, es que nosotros no tenemos la maquinita de producir dólares. La única forma genuina de tener dólares nosotros es a través de incrementando las exportaciones. En cambio, Estados Unidos puede ofrecer todos los dólares que quiera porque ellos tienen la maquinita de imprimir dólares, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre las economías más desarrolladas y los países periféricos como es la Argentina, donde nosotros tenemos otras restricciones que y perjudican aún más a las situaciones de crisis a las economías, ¿no? Entonces, me parece que esa es la disputa con los fondos de acreedores y que el Estado Nacional está poniendo primero al pueblo argentino y en segundo lugar cumplir con las deudas que tiene soberanas con los distintos tipos de acreedores.
Licenciada, justamente en la pregunta, mi pregunta iba a ir por justamente la frase del ministro de que no hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables.
Ahí lo que plantea el ministro, digamos, pensemos que todos estos grupos son proclives a la biblioteca de la mirada desde la economía del libre mercado, digamos, ¿no? De la no intervención del Estado, que juegue las fuerzas. Entonces, si vos decidiste ese tipo de inversión y sabés que en los manuales de economía neoclásicos están donde ante mayor tasa de interés, mayor riesgo tenés, entonces, bueno, ¿cómo es? Aplicamos la teoría liberal para algunas cosas, pero después quiero que me apliquen el contrato, ¿no? Digamos, entonces, me parece que ahí obviamente que tiene razón el ministro Guzmán y que es parte del riesgo, ¿no? De la apuesta. Claro. Ellos hicieron una apuesta, bueno, no pasó eso que a lo cual apostaron. Y justamente esa elevada tasa de interés, que era mucho más alta, exponencialmente más alta que el resto del mundo, no solo en este caso, sino en los bonos, por ejemplo, también a los 100 años, eran tasas elevadísimas con respecto a bonos con similares características que habían emitido economías. Cuando hablamos de economías más desarrolladas, no es efectivamente la nuestra, sino que tienen la capacidad todo el tiempo de generar dólares o tienen monedas más fuertes que son aceptadas en términos internacionales para el intercambio. El peso argentino no tiene ya esa aceptación de medio de pago internacional, ¿no? Es una moneda más débil. Nosotros lo que tenemos que hacer, que también está haciendo el ministro de Economía con muy buenos resultados, es la especificación de todas las deudas, porque nosotros, nuestra soberanía es sobre el peso argentino, no sobre el dólar, ¿no? Entonces, a nosotros, por eso también un montón de restricciones que se han vuelto, porque para nosotros el dólar y las reservas internacionales que tenga la Argentina tienen que estar volcadas en función del desarrollo económico y social para nuestro país. Pensar en gastarlos en sectores estratégicos y no en esto, en la timba financiera como sucedieron en los últimos 4 años.
¿Qué mirada hace el mundo económico? O le digo, en verdad le pregunto su opinión, de que los que tomaron estas deudas hoy en el rol de oposición salen a criticar el plan de negociación del gobierno.
Sí, es un poco, ¿cómo decir?, medio de incoherente, en el sentido de que la problemática que uno ve, más allá de las cuestiones partidarias y demás, es que los economistas que han tomado esas decisiones y que han aconsejado la gestión anterior no ven un problema que es endógeno de todas las economías periféricas, en el sentido de, como explicaba antes, nosotros tenemos un problema de restricción externa que no es de ahora, no es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni de Menem, viene de mucho antes, desde la década del 50 en adelante, donde el dólar cobra una hegemonía a nivel mundial, ¿no? Que antes la libra esterlina, donde nosotros es la restricción externa nuestro problema. Entonces, no podemos basar negocios de nuestra economía sin tener en cuenta siempre ese cuello de botella que tienen nuestras economías. Nosotros, si planteamos, por ejemplo, un plan a largo plazo de crecimiento del sector industrial, eso no va acompañado con una política de sustitución de importaciones, y a su vez esa política de sustitución de importaciones con un alto inversión del Estado en el conocimiento científico para poder desarrollar esa sustitución de importaciones, va a ser imposible, porque a medida que la economía se reactiva, los sectores productivos necesitan importar cada vez más para poder dar la continuidad al crecimiento del ciclo productivo. Y las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones. Por eso es importante también, como decía, todo ese entramado, de políticas en función de la sustitución de importaciones y también, por otro lado, fomentar a las exportaciones que tengan cada vez mayor valor agregado en nuestro país, porque eso también mejora los precios a los que se puede vender.
Bellini, por último, de mi parte al menos, ¿cuán influyente es el apoyo que están recibiendo la negociación de esta deuda el gobierno nacional de parte del FMI, del Consejo de las Américas? ¿Cuán influyente es?
Yo creo que es importante. Nosotros también pensemos que después de cuando se cierra esta etapa con los acreedores privados viene la negociación del pago de la deuda con el mismo Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es importante el apoyo no solo de los sectores de los organismos internacionales, como te decían, sino también de los países, porque pensemos que después en esa negociación en el Fondo Monetario Internacional la mesa de negociación está repartida de los votos también por cada uno de los países, donde justamente también Estados Unidos. Por eso digo, vuelvo a lo anterior, también no dejemos de pensar en esta negativa donde hay un trasfondo geopolítico, ¿no? Estados Unidos tiene el poder de veto en las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde las cuotas no es un órgano democrático, sino que las cuotas y los poderes de voto están distribuidos en función de las representaciones económicas de cada uno de los países, que no están actualizadas al valor que debería ser, donde debería tener mucho más peso, por ejemplo, China, ¿no? Entonces, no es ingenuo todas las cosas que pasan, y también el Fondo Monetario Internacional avala también, porque así como muchos de los acreedores fueron irresponsables, el Fondo Monetario Internacional en los sucesivos desembolsos, cuando no se cumplía el uso de los dólares que acordó el Fondo Monetario Internacional, sino que esos dólares se usaban para la bicicleta financiera y no para la estabilidad macroeconómica, también fue irresponsable en seguir desembolsando dólares al Estado Nacional, ¿no? Entonces, y además que casi la mitad de su cartera de acreedores representa el préstamo que le otorgó Argentina, ¿no? Esto pensando con un corte al 2019. Ahora en el proceso de pandemia el Fondo Monetario Internacional también va a desembolsar préstamos a distintos países y hay que ver cómo queda reestructurado. Pero pensemos con ese corte, en esa situación, y el Fondo Monetario Internacional, como son los acreedores internacionales, fueron irresponsables, también lo fue.
Claro. Le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú, explicar economía que sea entendible, ¿no? Que todos podamos entender sin tantos tecnicismos y de una manera simple. Le agradecemos mucho.
A ustedes.
Hasta pronto. Bueno, María Eva Bellini, licenciada en Economía, maestranda en Economía Social, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, el CEDEF.